Bueno, presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Una pregunta previa al estado de alarma. En los presupuestos del gobierno Sánchez Iglesias se contempla un 66% más de inversión en Cataluña que en la Comunidad de Madrid. ¿Esto cree usted que se debe a algo concreto?
Hombre, sospechoso es, aunque esto nos ha ocurrido en otras ocasiones cuando el signo político que gobernaba la Moncloa era socialista, esto no es nuevo, pero sobre todo lo que hace es un castigo injusto e innecesario a la Comunidad de Madrid, que en términos generales es la que más aporta a la caja común y que yo creo que tras esta historia, aparte de contentar a los socios nacionalistas y a esos pactos que siempre se van conociendo por la espalda, sobre todo lo que hace es castigar a una comunidad autónoma que así intenta hacerle que suba impuestos y meternos otra vez en la batalla de siempre entre las comunidades que creemos en los proyectos liberales y las que no.
Segunda cuestión. Tengo entendido, dígame si me equivoco, que de la reunión entre presidente de Castilla y León, presidente de Castilla-La Mancha y usted, salieron los tres con el acuerdo de que permanecerían en estado en cerramiento hasta el día 9 de noviembre, pero que después usted cambió de opinión. ¿Eso es así?
Bueno, la reunión en primer lugar se produjo porque es un compromiso de los tres presidentes autonómicos, que tenemos muy buena relación y que somos conscientes de todo lo que nos unen por lazos económicos, sanitarios, etcétera, y de personas, ¿no? Las tres comunidades autónomas. Y ahí lo que queríamos es llegar, bueno, primero conocer la postura de cada comunidad autónoma antes de pedir o no el cierre de cada comunidad. Y ahí ya buscar un consenso cara a los puentes. Nosotros no somos partidarios de cerrar en sí y, por tanto, estoy buscando una alternativa para que durante el puente se cierre y lleguemos a esa cooperación entre los tres, pero que sea por el mínimo tiempo posible. Por eso le escribí ayer al presidente del Gobierno para solicitarle que en el estado de alarma, en lugar de obligar a cerrar por 7 días, nos dé la potestad de hacerlo por menos y de esta manera, incluso según evolucione este puente, podemos ver qué hacemos con los siguientes. Nosotros no tenemos un solo informe sanitario, uno solo, que nos diga que cerrar perimetralmente mejora. Sin embargo, sí tenemos muchos que nos indican que los perímetros, que los confinamientos, las restricciones de movilidad, cuanto más pequeñas son más efectivas. Nosotros lo hemos comprobado en Madrid con un modelo que está funcionando y por eso creemos que es mejor hacer esa selección pequeña y no en trazos gruesos.
Pero no me ha contestado lo principal. ¿Ustedes llegaron al acuerdo de cerrar todos hasta el 9 de noviembre?
Ellos dos sí, y yo les dije que yo quería buscar la fórmula para cerrar durante este puente, pero lo que les dije también es que yo iba a intentar ver que fuera por días y lo dejen abierto porque yo no les quiero comprometer a ellos. Ellos tienen un camino que está claro y que además respeto profundamente y yo necesito pelear hasta el final, ver la oportunidad de hacerlo por días porque creo que a nosotros nos funciona mejor, nos ha ido mejor. Lo que sí que quiero es tener un acuerdo con los tres y que ahora durante estos días demos respuesta a los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que sí, es verdad, es un puente con altísima movilidad, lo ha sido en el pasado y por eso quiero conjugar una cosa con la otra. Hay que hacer medidas quirúrgicas que son las que nosotros hemos defendido siempre y por ello lo que intentamos es que se hagan unos cierres que sean los menores posibles. Y eso es lo que les trasladé a ellos también.
¿Cuándo calcula usted recibir respuesta?
Pues en cuanto se pueda, ahora por la mañana, y según nos contesten, pues así obraremos.
Parece que el decreto de alarma recoge que la eficacia de las limitaciones no puede ser inferior a 7 días. Es el artículo 9, concretamente. Uh-huh. 7 días naturales. Quiere decir, se pueden acoger perfectamente a ello.
Sí, pero no sé por qué. Es decir, no sé en base a qué expertos, en base a qué informes nos dicen que esos efectos se notan a 7 días. Porque si fuera por una cuestión sanitaria, los efectos del COVID se notan a partir de los 14-15 días, no 7. Luego, no sé por qué motivos son esos 7. Sin embargo, yo creo que teniendo la posibilidad de elegirlo por días, podemos ver cómo ha evolucionado este puente y así obrar en los siguientes. Hay que tener en cuenta que cada vez que uno decide cerrar, a mí las medidas de brocha gorda que siempre se ponen sobre la mesa no me gustan porque es abrir, cerrar, pero es que la gente cuando cierra ya no vuelve a abrir. El cerrar es muy fácil, pero abrir es complicadísimo. Y por delante, cada vez que vamos tomando decisiones de estas características, estamos hablando de cientos de comercios, de bares, de restaurantes, de hoteles, de negocios. Y por eso creo que hay que hacerlo con sumo cuidado. En Madrid nosotros no estamos ni mucho menos confiados, no nos hemos dormido, pero no hemos parado de trabajar y de aplicar medidas que nos están dando resultado. Es tal la precisión que además de tener 5 millones de antígenos para seguir aumentando el diagnóstico, que es lo más eficaz para el rastreo, el diagnóstico, el saber quién está contagiado, estamos analizando las aguas residuales del canal de Isabel II en 293 puntos de toda la región, estamos levantando otro macro hospital, estamos haciendo 150.000 pruebas a la semana, le hemos hecho un test a todos los profesores de la Comunidad de Madrid, estamos con aforos muy severos, porque Madrid no se ha relajado en ningún momento, desde el ocio nocturno, desde la una, desde agosto ya no abre, estamos con aforos al 50% en casi todas partes, luego hay muchísimos esfuerzos detrás, todo para evitar cerrar, abrir.
¿Usted ha permitido o su gobierno permite reuniones nocturnas entre no convivientes siempre y cuando lleguen antes de las 12 y se vayan después de las 6?
Bueno, habíamos decretado el intentar restringir la movilidad durante esas horas y ahora lo que vamos a hacer ya es en la aplicación del estado de alarma procurar que efectivamente estas no se realicen.
¿Pero están permitidas?
Sí.
¿Y van a dejar de permitirlas?
Bueno, lo estamos viendo. Es que ha habido ahí una confusión porque ayer hubo unos titulares en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno que decían una cosa y la contraria y lo cierto es que nosotros lo que habíamos intentado era restringir la movilidad, que era una decisión que habíamos puesto sobre la mesa después de escuchar a las sociedades médicas que nos recomendaron que cerráramos toda la actividad de cero desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Y ahora lo que se está viendo es la posibilidad, la búsqueda para impedir pues que haya fiestas y reuniones en círculos privados, que es donde estamos detectando que está siempre el contagio mayor.
Madrid está cercada, está rodeada por dos comunidades que están cerradas. En teoría, ¿de qué le sirve estar abierta a la Comunidad de Madrid si no puede entrar ni en la de abajo ni en la de arriba?
Bueno, yo creo que todo al final se resume en que los madrileños van a pasar estos días en la Comunidad de Madrid sin moverse y yo entiendo y respeto perfectamente porque entiendo los motivos de las demás comunidades autónomas y yo creo que simplemente lo que creo es que si hay que cerrar porque los demás cierran es como lo que nos hemos visto muchas veces abocados a hacer este verano, que es a tomar medidas porque otros las tomaban. A nosotros el cierre, como decía antes, no nos ha enseñado que sea mejor, todo lo contrario, se nos cerró la ciudad de Madrid de manera unilateral días atrás y no por eso ha mejorado la situación, todo lo contrario, de hecho se multiplicaron los movimientos. Nosotros creemos que lo mejor es ir a los confinamientos selectivos, localizar a las personas que están contagiando para que estén en cuarentena mientras el resto sigue adelante con su vida, porque si no esto va a ser una ruina. Y entonces ahora mismo también es cierto que con Madrid abierta o cerrada sí que se recomienda y es lo suyo que la gente esté lo menos posible en lugares muy frecuentados, que salga a lo justo y que evite lo realmente preocupante que es donde estamos teniendo el problema, que es en las reuniones privadas, en las fiestas, en los entornos universitarios. Madrid y otras comunidades todavía estamos viéndolo, seguimos abiertas y tendríamos, por tanto, la posibilidad de movernos de un lado a otro, pero yo no lo recomiendo. Yo simplemente lo que digo es que por qué, si se cierra, que sea por un criterio, en nuestro caso, sanitario. Yo ese no lo he encontrado. Ni siquiera en algunos casos tengo claro que sea legalmente después esto posible. Y nos hemos metido las comunidades autónomas al final en un sinsentido de normativas porque no tenemos una regulación nacional, no tenemos una ley de pandemias que se venía prometiendo por parte del gobierno desde mayo como condición para evitar otro estado de alarma. Y lo que estamos haciendo que luego cada comunidad autónoma en base a su criterio es cómo hacer las cosas. Nosotros siempre hemos optado en la Comunidad de Madrid por la libertad. Somos conscientes de que estamos ante una pandemia y que, por tanto, esto no entiende de fronteras. pero con las medidas que he repasado, Carlos, que son las que siempre hemos aplicado, estamos bien, no estamos confiados, vamos a seguir encima del virus, pero no se trata de abrir y cerrar, como decía, sino de intentar mantener en el término medio, en el término justo, toda la actividad para que no tengamos que provocar efectos mayores sobre el sector privado, que al final es sobre el que siempre se está operando.
Gloria Lomana, bueno, quiere preguntar todo el mundo, pero empiece Gloria.
Hola, buenos días, presidente.
Buenos días.
Yo estoy muy muy de acuerdo en que localizando los contactos y esos contagios, si eso se acerca, no habría que cerrar más. Pero es que es posible garantizar que se puede hacer eso en este momento, cuando estamos con estos datos, con estos índices. ¿Usted nos garantiza que hay rastreadores para cada caso que va surgiendo?
A ver, nosotros no estamos en ningún momento confiados, lo he dicho en muchísimas ocasiones, porque aunque los datos en Madrid son buenos, siempre hay que seguir bajándolos porque entra el invierno y porque esto siempre es como, siempre digo que es como un incendio forestal y que puede cambiar según la dirección del viento. De hecho, las zonas, no solo en Madrid y en España, sino por todo el mundo, que más se han relajado, han sido las que peor han estado ahora sufriendo esta segunda ola. No te puedes relajar. Nosotros no hemos dejado de incrementar los rastreadores y, sobre todo, y lo más importante, el diagnóstico, porque tú ya sabes si estás contagiada que te tienes que poner obligatoriamente en cuarentena, porque es la manera de proteger a los tuyos y también de proteger a los ciudadanos de los que te rodeas. Y esas pruebas hemos llegado a superarlas hasta las 150.000. Somos la comunidad autónoma que más pruebas está realizando. Cataluña está un poco por encima, pero son 2 millones de habitantes más. Y esas pruebas se están realizando constantemente. Y, de hecho, estamos teniendo una normalidad, no diría absoluta, pero normalidad en las aulas, en las residencias, en los lugares que podrían ser más difíciles, precisamente porque con estas medidas estamos funcionando y estamos detectando exactamente dónde están los contagios. Tenemos, gracias, por ejemplo, a ese sistema de detección del canal Isabel II, prevemos con una semana donde puede haber otros picos. Y donde hemos puesto las zonas básicas de salud, el virus se ha desplomado. Ha habido zonas incluso en algunos distritos que había un contagio de 1.400 por 100.000 y se ha bajado a 400 en 2-3 semanas, se ha desplomado. El momento que lo contienes y vas a él, es la manera más eficaz de que, mientras tanto, se pueda seguir con una cierta normalidad, pero eso sí, con aforos muy estrictos, en toda la Comunidad de Madrid, porque la hostelería y la restauración lo está pasando igualmente muy mal. Están con el 50% dentro, con las terrazas a cuentagotas. Es verdad que no todo el mundo cumple, pero no solo en este ámbito, en cualquiera, pero la inmensa mayoría de la restauración. Y, por supuesto, los comercios están dando un gran ejemplo, tienen todas las medidas de seguridad. O sea que todo el mundo está en Madrid contenido. Pero también es cierto, es una región que lo ha pasado muy mal, que no siempre se le ha tratado muy allá, y que lo ha pasado muy muy mal, pero que es consciente y por eso va todo el mundo cumpliendo las normas, con sus mascarillas, con sus cosas, y es ahí donde nosotros estamos defendiendo este modelo.
Y Fernando.
Gracias. Hola, presidenta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ya sabe usted que la aprecio mucho, pero yo no quiero entrar en la guerra con el gobierno central. A mí me parece que todo esto es un dislate máximo, pero le tengo que hacer una pregunta. ¿Usted conoce la lista de expertos de sanidad? Usted, por ejemplo, ¿habla con el señor Sánchez con cierta fluidez, o con el señor Illa, o con la señora Silvia Cazón, por lo menos, que no sabemos a qué se dedica, pero era teóricamente era la que coordinaba la lucha contra el virus en las comunidades autónomas, que no puede haber mayor descoordinación? ¿Usted todo eso, está usted ahí informada suficientemente, se siente informada? Y déjeme hacer una pregunta personal. ¿Usted cree que en Navidad me voy a poder ir a casa de mi familia fuera de Madrid a celebrarla?
Pues nada, me gustaría más, desde luego, porque eso significaría que la curva sigue bajando y que los esfuerzos que estamos realizando tienen sus efectos. Estamos centrados 100% en esto y esa es mi esperanza, que sigamos trabajando juntos, que pasen estas olas. Yo creo que habrá más pequeñas, cada vez ondas más lejanas y picos más bajitos. Y yo creo que va a ser cada vez más fácil que podamos conjugarlo todo. Pero para eso, desde luego, ahora tenemos que hacer un sobreesfuerzo durante el mes de noviembre, no relajarnos bajo ningún concepto y no tener que llegar a las medidas que ya se están anunciando, por ejemplo, en Francia o en Alemania. Y en cuanto
vamos
a las reuniones,
con la lista de expertos, a ver,
cuéntame. La lista de expertos la desconocemos. Yo, al menos al frente de mi consejería, tengo tanto al consejero como a los viceconsejeros y los directores generales, son todos expertos, licenciados, pero que en estas reuniones con el gobierno, en esos consejos interterritoriales, en las reuniones que van realizando, normalmente siempre están las mismas personas. No sabemos quién firma esos informes del gobierno, no sabemos quién decide las cosas, por eso tampoco sé quién decide que cercar grandes superficies ayudan a combatir el virus, por eso hay veces que se crean esos sinsentidos. Nosotros, bueno, estamos aplicando con modestia estas medidas. No estamos confiados, insisto, pero traen buenos resultados. Y si todas las comunidades autónomas también ponen los mismos aforos, restricciones de la movilidad, etcétera, bueno, pues entre todos yo creo que lo podemos ir bajando sin tener que llegar a los cierres. Ojalá no tengamos que llegar nunca a ellos porque el desastre económico es conocido.
Gorge, muy rápido.
Buenos días, señora Díaz Ayuso.
Hola.
Están diciendo los epidemiólogos que esto es una carrera de fondo, que va a haber sucesivas oleadas, que el virus ha llegado para quedarse, no es que acabemos con él y mañana no haya, sino que ha llegado para quedarse, ¿no? Pero también dicen que no se puede estar cerrando constantemente, sino que hay que tomar medidas eficaces, quirúrgicas, concretas, para que precisamente la economía no se hunda. De hecho, en Alemania, y por ahí le quiero preguntar, en Alemania van a tomar medidas para paliar pues los males que causa, sobre todo en el comercio, el que se confina la gente o se cierra en determinadas horas. ¿Va usted a pedir al gobierno de España que imite al gobierno alemán y ayude a los pequeños comerciantes, a los emprendedores, a los que realmente crean empleo, a salir de esto? ¿O vamos a estar con subsidios y cobrando el paro y con el ingreso mínimo vital?
Yo sobre todo lo que veo es la envidia, porque al final en estos dos países sus presidentes se han puesto al frente de la epidemia y debatiendo y negociando con las comunidades autónomas están aplicando medidas para todos. En nuestro caso, al final, cada comunidad autónoma ha estado peleando en estos meses lo que consideraba que era mejor. Y después del estado de alarma, es cierto que tenemos nosotros potestad para hacer actuaciones, pero como ven, al final cada comunidad autónoma tiene un criterio distinto. Yo creo que efectivamente si cerramos tiene que haber a continuación ayudas, porque todo lo más importante siempre es la salud y es la vida, pero no debemos olvidar que cada decisión que se está tomando por parte de las administraciones va contra lo privado, va contra un autónomo, contra una familia que lleva toda una vida levantando un comercio o un bar o una empresa y llega al sector público y arremete contra el privado. ¿Por un motivo necesario? Muy bien, pero es así. Por eso tiene que ser ponderado, tiene que ser lo mínimo posible y con una contraprestación, con una serie de ayudas, porque si no, lo que estamos haciendo es llevar a nuestra economía al desastre.
Bueno, me queda entonces como titular que usted me confirma que si Sánchez le impide cerrar solo el puente, por lo tanto, Madrid quedará abierto. No servirá de nada porque no podrán ir a ninguna parte porque está cerrado León, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Si no quedan más opciones, sí, va a tener que ser así.
Señora Ayuso, muchas gracias. Gracias por todo. Ha sido muy amable.